Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 5 minutos de la 1 de la tarde. Esto es Mediodía en COPE más. En este lunes 17 de febrero queremos ver por dónde va la actualidad, que ha tenido varios sucesos desagradables, tristes esta mañana, y que no sé por qué línea seguirán estas noticias. Nos lo cuenta todo Álvaro Coutelén, el director de informativos locales. ¿Qué tal?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, es que estaba leyendo ese accidente con el saldo de un fallecido. Y otras cosas más relacionadas con sucesos que son muy
desagradables. Sí, bueno, fin de semana siempre pasan cosas en Madrid, donde no es Madrid. Por ejemplo, ese accidente que vamos a contar de dos vecinos de Alcorcón que han muerto en un accidente al caerse el elevador en el que trabajaban a 80 metros de altura en un parque eólico de Valladolid. Y también la muerte de dos motoristas, uno en Doctor Esquerdo, otro en Fresnedillas, bueno, que nos hace reflexionar sobre el uso otra vez de las motos, porque cada vez son más los madrileños que mueren en las carreteras de nuestra región con una motocicleta al volante. Pero también hay buenas noticias, por ejemplo, la que vamos a contar, ese trasplante, el primero en España, el quinto del mundo, de un corazón que ha sufrido antes de trasplantar una parada cardiorrespiratoria. Ya no solo la primera vez que se hace, sino cómo es el método para hacerlo, que es totalmente diferente a un trasplante cardíaco de un corazón normal y corriente. Hay otros métodos, como dejarlo que se pare dentro del corazón del fallecido y luego reanimarle, no como el trasplante cardíaco habitual, que se saca todavía funcionando el corazón. En fin, una serie de condicionantes que nos va a explicar luego Belén Ibáñez, que ha estado con Jorge, de 49 años, que es el primer paciente que ha recibido este tipo de trasplante cardíaco. Vamos a hablar de la moda de los cines de barrio en Madrid, que parecía que se habían acabado con esto de las salas comerciales en centros de gran superficie y tal, pero bueno, que en Embajadores, por lo visto, van a abrir 2 dentro de poco, en el que se pone en valor, por supuesto, el cine alternativo, el cine en versión original, que también tiene su público que no necesita o no le gusta o no está contento con eso de ir a unas salas tan grandes mezclándose con la gente que va a ver películas tan comerciales. Bueno, pues esos cines de barrio que en Madrid parecía que iban a desaparecer, pues ahora Embajadores lo va a poner de moda otra vez con la apertura de 2 salas. Vamos a hablar de los uniformes de Metro de Madrid, que este fin de semana se han estrenado. Y también vamos a hablar de los datos de la hostelería en Madrid de 2019. ¿Habremos ido más los madrileños a restaurantes y a bares que en el año 2018? Eso siempre es síntoma de que la economía madrileña funciona bien. Luego damos más datos. Y vamos a contar también la exposición de Rembrandt, que se ha inaugurado hoy en el Thyssen, que es muy importante porque es la primera vez de que este autor holandés se expone en 34 retratos, solo retratos, en un museo español. Y que ya la gente está haciendo cola para intentar acudir a verle. Por supuesto que vamos a estar en la celebración del Real Madrid a baloncesto. Ayer, flamante campeón de la Copa del Rey, su título número 28 ante el Unicaja en Málaga, ante el equipo anfitrión, una paliza histórica. Además, nunca se había conseguido una diferencia de 27 puntos. A la 1:30 lo recibe el alcalde de Mérida en el Palacio de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, y a eso de las 2:15, ya sabemos que esto va con retraso siempre, en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid, van a ser recibidos por la presidenta regional, por Isabel Díaz Ayuso.
Decía nuestra compañera Mónica Álvarez, qué pena que se hagan estas cosas por la mañana, porque yo a mi hijo no le puedo llevar a que disfrute de ese momento en el que se acerca el autobús, baja los jugadores.
Dentro de 3 días tienen un partido importantísimo de Euroliga en Estambul y tienen entrenamiento, con lo cual las celebraciones por eso se han puesto esta vez por la mañana.
Pues muchas gracias,
a ti, Ana. Hasta luego.
Pasan 8 minutos de la 1. ¿Cómo estarán las carreteras madrileñas? Se lo preguntamos a Dani Cepeda desde la DGT. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo ahora?
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora no encontramos complicaciones en las entradas, principales vías de la capital. Eso sí, de salida en la M607 encontramos algo de densidad circulatoria a su paso por Tres Cantos en dirección Colmenar Viejo. En el resto de la red viaria, en la M40 y en la M50, no encontramos complicaciones.
Pues fenomenal. Y vamos a ver qué nos cuenta Jesús Matsuki desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Imagino que estarán pendientes de ese autobús especial que va a surcar las calles de la capital hasta que llegue al Palacio de Cibeles, hasta el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal todo, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues pendientes de ese recibimiento y por otro lado también pendientes de labores de mantenimiento que se llevan a cabo en algunos puntos de la ciudad, como por ejemplo en Francisco Silvela. Atentos si circulan en sentido Plaza de la República Argentina y utilizan el paso inferior de la Avenida América o María de Molina, ya que está ocupado el carril derecho. Y por otro lado, muy próximo a este sitio. En este caso, si circulan por Raimundo Fernández de Villaverde en sentido Avenida América, luego en sentido opuesto, van a encontrar en el paso inferior de la Plaza de la República Argentina el carril derecho ocupado. En el resto de la ciudad, en general, la situación es bastante tranquila, sin incidencias importantes que de momento estén afectando al tráfico.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
El toque de distinción de una persona puede estar en el bolígrafo que utiliza o en la pluma incluso que utiliza. Aquí la Menda Lerenda lleva un boli de, bueno, de los que
el
llevamos
de
todos,
toda la vida.
Sí, de toda la vida, de Dios. Pero Faustino Catalina, ¿qué tal? ¿Qué lleva?
Yo
¿tan
llevo
bonito?
Un bolígrafo pequeñito, pero que es muy manejable, que me gusta tenerlo entre las manos.
¿Que te regaló alguien ese bolígrafo?
Pues,
¿fue un regalo? Ay, ni te acuerdas.
Ni me acuerdo, es que tiene bastantes años,
madre
mía. O sea, yo le conservo.
Bueno, pero es un bolígrafo distinguido.
Muy útil,
sí,
muy útil.
No es un bolígrafo vulgarios, ordinario. Él es así, es distinguido. Y viene a contarnos hoy la actualidad de la iglesia más cercana que tenemos en nuestras parroquias.
Pues vamos allá, vamos con las noticias de hoy para contar a nuestros oyentes que desde hoy y hasta el miércoles el cardenal Carlos Osoro participa en Roma en la reunión plenaria de la Congregación para la Educación Católica y mientras tanto aquí en Madrid continúa la visita pastoral que está realizando el obispo auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino en el arciprestazgo de San Miguel en Fuencarral en la Vicaría 8. Concretamente hoy va a visitar la parroquia de Santa María la Blanca de Monte Carmelo, donde a las 5 de la tarde va a mantener un encuentro con los niños de esa parroquia. Y ya a las 8 va a celebrar una misa en la cripta de Santa María la Blanca. Por último, les adelantamos ya que mañana a las 11 de la mañana comenzará en la Real Casa de Correos el acto de renovación de un acuerdo de colaboración con la comunidad por el que Cáritas Diocesana de Madrid cuenta con 176 viviendas en régimen de alquiler social. Esto le permite pues poder continuar con ese programa de vivienda social integradora para ayudar a familias en situación de vulnerabilidad social y residencial.
Qué importantes son estas cosas que se hacen por los demás.
Por supuesto.
Este tipo de viviendas sociales.
Hay que renovar esos acuerdos, esos compromisos,
sí,
para poder seguir prestando esas ayudas.
Muchas gracias, Faustino Catalina.
Encantado
a ver
de visitaros,
si recuerdas quién te regaló la
voy
pluma
a hacer
o el boli este.
Tengo la
tan
memoria
bonito.
Muy frágil.
Ay, gracias, Faustino.
A ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Los científicos dicen que el primer hombre que vivirá 200 años ya ha nacido. ¿Quién sabe? Lo que es seguro es que una nueva generación de híbridos ha llegado. Eléctrico para todos los días e híbrido para ir más lejos. Conoce la nueva generación Peugeot de híbridos enchufables. Descúbrelos en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes. En tu concesionario Peugeot Autorally, en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
El carnaval ha comenzado y el sábado 22 de febrero el grupo Alboreate lo hará pasar en grande con su rumba sevillana y, cómo no, su chirigota. Ven y disfruta en Mesón o Pote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. ¡Ole!
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Estábamos hablando de estilismo, de elegancia, estas cosas, ¿no? Porque hay que hablar un poco de todo en estos ratitos en los que Teresa Fernández Almagro cierra el micrófono y nos quedamos en petit comité. Y hablando de eso, precisamente, me he fijado, me he dado cuenta de que se tiende en lo estético hacia la normalidad, hacia la naturalidad. Es verdad que hace décadas gustaba lo estridente, los colores extremos, los maquillajes, y sin embargo ahora cuando a una la maquillan para cualquier cosa, siempre escucha la palabra, esto es muy natural, es como si no fuera maquillada. Pues esto hay que adaptarlo a todo. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo conmigo a Carlos Gómez Oliver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Encantado de estar contigo.
Él es director médico de la Clínica Oliver y Alcázar, que es una clínica que está especializada en odontología, en implantología y en estética facial. Y ahora también en estas ciernes, en estos temas de la odontología, se lleva la naturalidad.
Por supuesto, lo que buscamos es que no se note lo que nos han hecho tanto a nivel de boca como a nivel estético. Buscamos son retoques y mejorar nuestra imagen, que es muy importante, y el presentarnos, como siempre digo, con una bonita sonrisa.
Pero, por supuesto, lo primero que va buscando uno cuando se acerca a la calle Velázquez número 89 es que le solucionen un problema. El problema de los implantes ahora es algo lo utilizamos en cualquier conversación. Todo el mundo tiene un implante. Ah, pero hay implantes y hay implantes. ¿Y qué les pasa a los implantes que ofrecéis vosotros en vuestra clínica, en Oliver y Alcázar?
Como tú bien dices, hay implantes e implantes, como restaurantes, coche, ropa, que hablábamos antes, o cualquier otra cosa, ¿no? Todos son iguales. La calidad de ellos no es la misma. Y la técnica que nosotros usamos es mucho menos agresiva, es mucho menos invasiva, mucho más rápida, mucho más cómoda y no más cara.
O sea que lo tienen todo, estos implantes.
Casi todo, ya sabes que medicina al 100% no existe, pero, y lo repito siempre, pero casi todo lo tienen.
¿Lo tienen todo y para todos?
Para todos, prácticamente para todos. El absolutismo no puede ser. Pero nosotros podemos decir que un 99,2% de los pacientes que vienen se los podemos poner. Todavía no hemos encontrado ese 0,08 restante, pero existirá.
¿Qué materiales utilizáis vosotros?
Titanio. Uh-huh. Todos los implantes actuales son de titanio. Hay unos de circonio, pero no dan un resultado muy bueno. Y todo lo demás es titanio, que son de distintos grados, distintas terminaciones. Es muy importante el verlos microscópicamente, el ver el chorreado que tienen, porque al final, pues, si se ve un implante, podemos hablar de bricolaje, es un tornillo. Entonces, uh-huh, macroscópicamente son muy similares, aunque luego el tratamiento sea distinto, y a eso lo que encarece, tanto eso como el diseño del implante, encarece el precio del implante.
Y cuando uno decide, si hay alguna persona que nos esté escuchando y está pensando, anda, pues mira, parece que me da un poco de terror esto del tema de los implantes y el doctor me está dando una garantía y una tranquilidad, voy a acercarme a la clínica, a Velázquez 89. ¿Tiene que organizar su agenda para estar unos días sin poder trabajar, romper su rutina y estar de una manera más tranquila o no?
En principio no. Hoy he estado con dos pacientes a los que les puse 20 implantes a cada uno hace 10 días y ya les estoy haciendo la prueba para terminárselo. La semana que viene se lo termino y los dos relatan lo mismo. El primer día algo de molestias, además se hizo, querían hacerlo con sedación consciente, que se puede hacer perfectamente. Estuvieron el primer día medio dormidos y al día siguiente se fueron a trabajar con sus puentes provisionales fijos en los implantes y ya esta semana que viene terminamos el definitivo y les devolvemos esa sonrisa que tanto quieren y esa calidad de comer y poderse tomarse un bocadillo o un chuletón.
O sea, es que si una persona necesita 20 implantes, es que tendrían la boca fatal.
Efectivamente, ten en cuenta que una boca normal tiene 28 piezas y los implantes son como los pilares de una casa. Cuando dicen, ¿y cómo pones tantos implantes? Bueno, los he dejado en Europa y en Estados Unidos es un implante por pieza. En España, pues con todas estas clínicas que salieron, escaseamos los implantes, pero son como los pilares de una casa. No podemos construir un edificio alto con unos pilares pequeños y cortos. Tenemos que ver qué es lo que vamos a construir y no podemos construir un edificio con los pilares que pondríamos para un chalet. Entonces, si el terreno no es bueno, que es el hueso, y los implantes que podemos poner no son muy anchos ni muy largos, necesitamos mayor número de implantes para que eso lleve a buen fin y aguante en boca los años que tiene que aguantar. Es muy fácil hacer una prótesis sobre 6 implantes y, bueno, volver a la clínica, ya no está quien te lo ha hecho, ya responden otros, o como pasa en cadenas actuales que están a borde de otro ERE, otra quiebra y otros pacientes que se quedan colgados.
Madre mía, mejor no mencionar este tipo de clínicas, este tipo de problemas que han acabado en los tribunales, por cierto, hablando
de
todo un poco.
De ellas y otras que acabarán.
Bueno, pues esa es la garantía que da Carlos Gómez Oliver en la clínica Oliver y Alcázar, esa manera de trabajar segura, rápida, eficaz, que no nos va a retirar de nuestro día a día, de nuestro trabajo, de nuestra vida, y que encima tampoco nos va a salir cara.
No, el precio es similar a todos los tratamientos implantológicos que puede hacer un profesional con calidad y garantía.
Pues ya está, Velázquez 89, aquí cerquita de la radio. Uno viene a la zona centro a hacer alguna cosilla y que se pase. Le recomendamos que se pase, que simplemente se pase.
Efectivamente, pero no se olvide que tratamos a toda la familia.
A
también,
todo el mundo,
¿eh?
Sí.
No solamente somos una clínica de implantología.
En la tarde de la revisión, venga, de nuestros, de los chalés de la familia, de esos chalés y chalecitos de nuestra familia. Vamos a poner cimientos.
Lo que necesiten, desde un empaste
a cualquier cosa.
A la boca entera.
La familia que va al dentista unida, la familia que permanece unida, ¿no?
Podemos decirlo.
Venga, pues gracias, Carlos.
Comen unidos y comen todo lo
comen
mismo.
Comen unidos,
no
pues luego
tienen que ponerse una comida especial para los que no tengan dientes.
Incluso de abuelos, ¿eh? Allí todo el mundo puede ir. El problema que tengan se lo van a solucionar y las revisiones de los pequeños pues también se las van a realizar. Carlos Gómez Oliver, director médico de Oliver y Alcázar. Gracias.
Ana, como siempre, muchas gracias.
¿Qué? ¿Cómo?
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Ya no quiero vendir al amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto. ¿Cómo?
¿Sí?
Y si es un no, no te molesto, no.
Siento todo tan real que yo me enredo sin necesidad, porque me enredo siempre un poco más. Y es algo ilógico, parece hipnótico y místico, okay. Pero estos celos son típicos y es mucho más que su físico. Así que mira, mira al alma, vamos tranquilo, vamos con la calma. Sé que la música le pone el alma blanda y el tiempo es el que manda, así que tú con calma.
¿Qué me dices de mí en alguna parte? Un paseo, una charla sin agobiarte, me concedes este baile, que me gusta esta canción. Y no creas que me pasa siempre, y aunque creo que no eres consciente, no es posible ser indiferente sobre ti.
Ya no quiero mendigar amor, lo que ves es todo lo que soy. Ya no tengo trampa ni cartón, a ti ahora yo te reto. Y perdona que me acerque así, yo también me sorprendí de mí. Y si quieres regálame un sí, y si es un no, no te molesto.
¿Cómo? ¿Sí?
Y si es un no, no te molesto.
Que tenemos aquí en el estudio, 13 y 23 minutos. Estábamos organizando la mesa, solo te digo eso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de algo muy práctico y las cosas prácticas, pues hay que hacerlas y hay que verlas. Y para muestra, un botón, porque en el SAMUR Protección Civil, no sé si sigues sus cuentas, que son recomendables, cuelgan, suben vídeos de vez en cuando de cómo hacer cosas, de cómo ayudar en momentos, de cómo orientarnos en esos primeros auxilios que muchas veces desconocemos. Y oye, que son recomendaciones que nos pueden salvar la vida, ¿eh? La nuestra o la de alguien que esté cerca de nosotros. El caso es que estábamos preparando todo para ver cómo se hace un torniquete y cómo se hace bien. Y para contárnoslo han venido Francisco Gómez Mascaraque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco?
Muy buenos días, muy bien.
Él es jefe de División de Formación del SAMUR Protección Civil y le acompaña un técnico de este grupo, que es Juan Barbolla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Barbolla?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Que es el que andaba con cintas, con vendas, no sé. Todo viene porque es verdad que observando y detenidamente el vídeo que habíais subido a las redes de cómo se hacía un torniquete, pensé que a lo mejor hay mucha gente que no sabe hacer un torniquete bien.
Pues probablemente es una cosa que no tiene ninguna dificultad, pero la mayor dificultad reside en tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿en qué situaciones nos
eso,
vemos obligados?
Eso es lo primero.
¿No?
¿Cuándo tenemos
hacer,
o podemos
hacer un torniquete? Bueno, pues para cohibir una hemorragia seguimos una serie de pasos tradicionales que debemos seguir uno por uno. El primero es una compresión directa sobre la herida con los elementos más limpios que tengamos, gasas estériles, pero si no, con cualquier paño que tengamos lo más limpio posible. Después de la compresión directa haríamos una elevación del miembro cuando se trata de una hemorragia en brazos o piernas para que uh-huh. la presión disminuya, localizaríamos las arterias principales y haríamos compresión uh-huh. directamente sobre la arteria y en algunas situaciones, la gran minoría, no conseguimos cohibir la hemorragia, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que reunir también en una serie de circunstancias a la colocación del torniquete, ¿no? Esto se resume muy sencillamente. Cuando nosotros tenemos una amputación que uh-huh. conlleva una hemorragia masiva, uh-huh. no debemos dudar en instalar este tipo de dispositivos. Pero hay otras situaciones en las que también nos vemos obligados a hacerlo, ¿no? Cuando tenemos multitud de hemorragias que no tenemos manos para controlarlas uh-huh. y el sangrado de todas ellas podría ser peligroso para la vida del paciente, podemos también utilizarlo. En situación de IMV, lo que llamamos accidentes o incidentes de múltiples víctimas, como una primera medida, uh-huh. porque claro, ante un sangrado no podemos detenernos entre cada uno de los pacientes para cohibir la hemorragia. Entonces también utilizaríamos esta técnica, ¿no? Y básicamente son los principios más elementales para utilizarlos, ¿no?
Pues le vamos a pedir a Juan que vuelva a sacar y a poner encima de la mesa uh-huh. todo lo que ha traído.
Sí.
Para que podamos ver en la práctica mientras nos vais describiendo qué es lo que está haciendo. Y bueno, lo primero que podemos decir es qué material o qué cosas que tengamos alrededor nos pueden servir, ¿no?
Vamos a contar, pues primero, el sistema que utilizamos los servicios de emergencia profesionales y no tan profesionales, sino uh-huh. las personas que generalmente trabajan en primeros auxilios, uh-huh. que son unos elementos que vienen ya dispuestos para hacer uh-huh. el torniquete. Es una banda ancha
¿sí?
que se coloca directamente alrededor del miembro afectado, más o menos siempre sin ropa. Uh-huh. Como mi manga es corta, pues lo vamos a dejar con ropa, pero es siempre uh-huh. sin ropa, aproximadamente entre 5 y 10 centímetros por encima de la zona de la lesión, lo ajustamos al brazo bastante fuerte, se pega un velcro y tenemos un dispositivo al que vamos dando vueltas. Le damos una presión hasta que veamos que el sangrado cede. Uh-huh. Tiene un sistema que directamente lo bloquea de forma automática y un velcro de sujeción, ¿no? El torniquete quedaría perfectamente situado. Esto es de una forma muy rápida, pero ya digo, hay que disponer
claro,
del sistema.
Claro, es que es muy difícil que alguien en su casa o en su coche o en una carretera disponga de esto.
Eso es, esto lo tenemos los servicios de emergencia. ¿Cómo podemos sustituirlo? Bueno, pues vamos a sustituir sus elementos por elementos de fortuna. Lo primero que necesitamos es una banda ancha. Uh-huh. Una banda ancha que podemos sustituir por un trozo de sábana o algún elemento, pero fundamentalmente ancho. Por ejemplo, un alambre o algo así nos haría herida, ¿no? Nos resultaría...
¿Nos valdría, por ejemplo, la manga de un jersey?
La manga de un jersey no, porque no es rígida.
¿Un pañuelo?
Necesitamos un pañuelo que no sea extensible, uh-huh. algo que sea rígido como uh-huh. una sábana, ¿no? Lo colocamos igual uh-huh. alrededor del brazo. Le hacemos igual, 5 o 10 centímetros por encima de la herida. Le hacemos un nudo, un primer nudo. Ya apretamos un poquito. Y sobre este nudo, igual que veíamos en el sistema profesional, pues vamos a ver algo que nos permita tensarlo, ¿no? Hacemos un segundo nudo por encima de él y lo utilizamos de tensor. Damos vueltas con el palo hasta, igual que hacíamos antes, aproximadamente suele cortar a unos 50 y 70 milímetros de mercurio por encima de la tensión del paciente, ¿no? Pero nosotros nos vamos a datos objetivos, que es cuando deje de sangrar. Y con otro trapo, lo que hacemos es bloquear el palo para que deje de girar. Y hemos conseguido, con elementos muy sencillos, un torniquete de fortuna, ¿no?
Muy sencillo. Claro, hay que tener la sangre fría y la capacidad de actuar ante un problema así que está... con el complemento de la sangre, hay que ser capaz de ver si se deja... Bueno, yo imagino que es fácil que se vea que deja de sangrar, ¿no?
En el momento que se realiza mucha fuerza, Hay que tener en cuenta que la persona a la que se lo hacemos se va a quejar. El sistema es doloroso, hay que apretar mucho y es doloroso. Tenemos que ser conscientes de que le va a doler, ¿no? Otra duda frecuente es cuánto tiempo lo dejamos puesto, ¿no? Bueno, pues en un torniquete de fortuna lo dejamos hasta que se hagan cargo los servicios de emergencia, ¿no? Generalmente, cuando llegamos a los servicios de emergencia, hacemos una primera valoración. Solemos, en la mayoría de los casos, quitar el torniquete para ver si se ha detenido el sangrado. Si el sangrado se ha detenido, lo sustituimos por los sistemas tradicionales de compresión directa, los que hemos comentado antes, y en el caso de que no hubiera cedido el sangrado, pues mantenemos con uno de nuestros torniquetes más adecuado hasta la llegada al hospital para valoración quirúrgica.
Con esto salvamos una vida y ¿qué más podemos hacer? Quiero decir, ¿no se genera algún otro problema por la circulación de la sangre?
Bueno,
no sé.
Se podría generar algún tipo...
Estaba viendo con el palo, con el brazo sano ahí, me estaba dando una cosa.
No pasa nada, porque... Generalmente se pueden producir toxinas o elementos perjudiciales, pero esto ocurriría con bastante tiempo, ¿no? Siempre decimos que personas que no tienen conocimientos no deben retirar un torniquete. Un torniquete lo retiramos siempre en un centro hospitalario, sobre todo cuando ha pasado bastante tiempo, porque tenemos sistemas de reacción a los desechos del organismo que provoca, ¿no? Pues hay una serie de elementos que son tóxicos, que se generan con la retención del flujo sanguíneo. Estos, al quitar el torniquete, pues pasan al torrente circulatorio, ¿no? Y tenemos que estar en un entorno médico y controlado para contrarrestar este beneficio. Pero que no tenga ningún miedo nadie a hacerlo en un tiempo controlado, ¿no?
Es como cuando tienes que hacer la RCP en una persona que está desvanecida y tienes miedo a romper alguna costilla. No pasa nada por romper una costilla, a lo mejor.
Bueno,
frente a que...
Es toda la relación perjuicio-daño. ¿No?
Claro.
Siempre cuando hacemos RCP, el miedo es hacer daño, ¿no? Generalmente los errores cuando hacemos RCP son por hacerlo poco profundos, precisamente por este miedo. Y al hacerlo poco profundo, perdemos el beneficio de la presión en la compresión, ¿no? Sí es cierto que el hacer compresiones profundas puede hacer algún daño al paciente, pero este daño nunca va a ser irreversible. Mientras que la parada cardiorrespiratoria, si no la tratamos, es irreversible.
Claro.
O sea, no hay que tener miedo a comprimir con profundidad.
Y, no sé, ¿alguna otra pauta que podamos tener si nos surge una emergencia? No sé, basándonos un poco más en las que sean más habituales que recibís vosotros y que veis que la gente no sabe cómo abordar en su casa o en un accidente. Aparte del torniquete, aparte, por ejemplo, de lo de la RCP, ¿qué es habitual que os encontréis?
Bueno, encontramos muchísimas cosas, ¿no? Yo iría más a la actuación. A la actuación que tiene que tener el primer respondiente desde el principio al fin. El principio es la conocidísima histórica conducta PAS, la de proteger, auxiliar y socorrer, que nunca se nos olvide que para trabajar en una emergencia no debemos poner en peligro a nadie que esté alrededor, ni al propio paciente ni a nosotros mismos. Después, cuando sea la situación absolutamente segura, ya actuaremos con los conocimientos que tenemos. Y por último ya el socorrer, ¿no? El A es avisar. Avisar. ¿Qué necesitamos contar al 112 cuando informamos, ¿no? Pues fundamentalmente, ¿dónde está? Lo primero que necesitamos es saber dónde se encuentra el paciente. Después ya necesitaremos más información. Número de pacientes. ¿Cuántos pacientes hay? ¿Cómo se encuentran? Hablaremos de detalle. ¿Está consciente? ¿Está inconsciente? Si no sé lo que es, el 112 nos va a dar información detallada de qué tenemos que hacer para saber si estamos en la situación, ¿no? Número de personas, si está consciente o inconsciente, qué le ocurre o qué ha ocurrido, y también saber si es un entorno tranquilo, un entorno peligroso, un entorno que necesitemos seguridad añadida. Esta es la información que el 112 nos va a facilitar, ¿no?
Juan está sintiendo todo el rato con la cabeza. O sea, está totalmente de acuerdo en todo lo que estás diciendo tú, Fran. Esa naturalidad, esa frialdad con la que vosotros, claro, sois profesionales, lleváis, imagino, mucho tiempo haciendo eso, pedírsela a una persona que habitualmente no se mueve en este ámbito, en el ámbito sanitario, que además tiene el susto de lo que está ocurriendo, ¿qué pauta le podíamos decir, Juan, a alguien que está en esta tesitura y que es importante que actúe bien y rápido?
Es que en esa situación cualquiera nos ponemos nerviosos, ¿no? Independientemente de si llevamos los medios, si llevamos años, a nosotros también nos puede ocurrir, ¿por qué no? Pero hay una cosa que es muy importante y que ya todos los servicios de emergencia en España, vamos, de hecho funciona estupendamente, que es la ayuda que llamamos transtelefónica, a través del teléfono. Simplemente el hecho de llamar, como ha comentado Fran, ya te pone en evidencia, ya descubres lo que está pasando y automáticamente tienes una reacción por parte del técnico que se encuentra al otro lado del teléfono, porque es un técnico en emergencias, y te va a dar unas pautas a seguir, con lo cual lo primero es, te va a tranquilizar, te va a sosegar, te va a decir esas palabras claves para que todo lo lleves despacito y a un ritmo, bueno, es increíble para dar la respuesta, porque ellos, a través de la comunicación telefónica, te van a ayudar a solventar el problema. Lo importante es eso, contactar.
Contactar, escuchar, respirar y bueno, a partir de ahí, porque a todo el mundo le puede ocurrir un accidente doméstico, un accidente de carretera o yo qué sé, de cualquier otro tipo, y en esos momentos es importantísima la calma. Vaya, pues ya sabemos hacer un torniquete. Bueno, a mí me ha quedado claro. Espero que los oyentes también. Vamos a subir luego el vídeo, por supuesto, a las redes, a COPE más Madrid, estamos en Twitter y en Facebook. Y os agradecemos mucho que hayáis venido a contárnoslo. Vosotros. Y nos gustan mucho los vídeos que hacéis.
También. Muchísimas gracias. Continuaremos.
Somos fans continuaremos en este equipo, porque no es lo mismo que te cuenten algo a que lo veas in situ, ese palo. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, a Francisco Gómez Mascaraque y a Juan Barbolla. Gracias a los dos por estar aquí este ratito.
A vosotros.
Mediodía.
En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Jorge Bosch, Marta Belenguer y Vicente Romero, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Ahorre tiempo y dinero haciendo su colada en la lavandería autoservicio Blumes en Coslada, calle Venezuela 9. La calidad y la garantía Miele al precio más bajo del mercado. Impermeabilizamos todo tipo de ropa y además máquina especial para la ropa de mascotas. Lavandería Blumes, calle Venezuela 9, Coslada, teléfono 642-373706.
COPE más.
Estar informado.
1:37, esto es Mediodía en COPE más. Nos comentaba Álvaro Coutelén que, bueno, hay ahora una corriente de apertura de pequeños cines, como es el caso del cine Embajadores, cuando parecía ser y todo parecía indicar que las grandes superficies y las grandes multisalas de cine iban a copar todo. Pues no, algo ha ocurrido que ha cambiado ese destino de los cines chiquitines. Ramón García Pellegrín, ¿qué tal?
Hola, Ana. Pues sí, parecían animales en vías de extinción, ¿verdad?
Y no.
Los cines pequeños, los cines de barrio, y ¿ete tú por dónde? Ah, pues mira, ahora surge este cine que el cine Embajadores, con tres pequeñas salas, las más grandes con 100 butacas nada más, las otras dos van a tener 50 cada una, o sea que efectivamente son cines muy pequeños, cines en versión original además, que apuestan por la calidad, que apuestan por un circuito independiente y están situados en la glorieta de Santa María de la Cabeza, entre las calles Ferrocarril y Embajadores, en el distrito de Arganzuela. Bueno, además estos cines ya está muy avanzada la obra de reforma y en apenas unas semanas los vamos a tener abiertos, se van a poder estrenar y vamos a ver cómo responde el público. Además, puede ser un caso un poco de contranatura o de mundo al revés, o a lo mejor de justicia poética, porque esos cines se van a instalar donde antes había un banco.
¡Uy!
Donde
pues
había préstamos hipotecarios.
¡Qué ironía!
Ahora va a haber unas butacas para ver en una pantalla una sucesión de imágenes. ¿Esto cómo lo reciben los vecinos? Pues en principio muy bien, hemos hablado con ellos. Y fíjate lo que nos cuenta Nuria, está encantada con la idea.
Me parece muy bien, la verdad que hay que dar acceso a la cultura en todos los barrios y siempre vamos al centro, a Sol, que está bien que todo eso se vaya abriendo los barrios también un poco de la periferia.
Además, Nuria apuesta mucho por la versión original subtitulada, con lo cual está contenta con este tipo de cine y poder oír la voz de los actores, ¿no? Y de las actrices. Sin embargo, hemos hablado también con Ángel, es un cinéfilo de toda la vida, de Arganzuela, vive muy cerca del Matadero, y lo que pasa es que él, pues es un poco de la generación de antes, que no le gusta lo de leer subtítulos, dice que no le
no
da
se
tiempo,
entera, no
que
se
no
entera.
Da tiempo. Entonces Ángel. Vamos a oír a Nuria y a Ángel, y bueno, pues es un poco la cara y la cruz, ¿no?
Cada vez más, además se ve, yo que tengo niños pequeños, se ve que cada vez quieren que los niños hablen más idiomas, para que todo eso también pues es complementario a que queremos que tengan una formación. Entonces, todo lo que sea en versión original pues va a ayudar también a que tengamos más acceso, que no sea algo exclusivo o raro ir, sino que sea el día a día, que veamos el cine con versión original.
Vamos mucho a las terrazas de ahí y hemos dicho, joder, fíjate, en las terrazas de ahí, en metro, nos viene cualquiera de los autobuses, nos viene bien, vivimos ahí un poquito, enfrente del Matadero vivimos. Y qué bien, pero ahora ya la versión original ya, como si no estuviera.
Bueno, pues abren estos cines, Ana, fíjate, cuando la tendencia era lo contrario. En medio siglo hemos pasado de tener 160 salas en los cines de Madrid a tener solamente 30,
uy,
nada más.
¡Qué pocas!
130 cierres en medio siglo. Uh-huh. En la década de los 80 fue quizá la peor. En solo 10 años pasamos a la mitad de los cines, de tener 140 a tan solo 70. Y actualmente pues hay unos 30 de aquella época dorada, permanecen abiertos pues como una docena, entre ellos el más antiguo que sigue abierto, que es el cine Ideal, que nosotros lo conocimos siendo una sola sala gigante, ahora son varias salas desde hace ya bastantes años, y bueno, pues ya es centenario, o sea, es un cine que se inauguró en 1919, un año después se inauguró el Real Cinema, este ha corrido avatares muy diferentes, y por desgracia está cerrado ya desde hace casi 10 años, hubo un intento de recuperarlo como teatro, lo compró Enrique Cornejo, aquello no prosperó, y es una lástima porque además era... Bueno, lo inauguró Alfonso XIII en 1920 con 2.500 butacas y un estilo entre modernista y rococó. Era una preciosidad su fachada con un torreón y, bueno, las sucesivas reformas, le cayó una bomba incendiaria en la Guerra Civil que prácticamente lo destrozó por completo. Las sucesivas reformas a lo largo del tiempo han ido haciendo que se haya perdido totalmente uh-huh. ese valor y artístico y arquitectónico. Y ahora hay una asociación que intenta evitar que se convierta en un hotel un tanto anodino y sin me lo permiten, un poquito hortera uh-huh. y de mucho lujo, y vamos a escuchar lo que decían ayer en la concentración en la plaza de Isabel II.
Debería ser paralizado el derribo del Real Cinema, porque es un bien de interés patrimonial. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento están incumpliendo la ley.
Pero vamos, que la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento ya dio el visto bueno a que se convirtiera en un hotel ya uh-huh. hace 2 años, en la época de Carmena. Y ahora, bueno, pues parece que ni el actual Ayuntamiento de Almeida ni la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso van a intentar parar esta obra y se terminar casi seguro convirtiéndose en ese hotel.
Pues vamos a ver qué ocurre con el cine Real Cinema y estaremos expectantes a ver si Ángel se anima y al final acaba yendo al cine de su barrio, que yo creo que sí.
Seguro que sí.
Se lo pasará bien. Gracias, Ramón García
Pellegrín. Hasta luego, Ana, a ti.
Lo prometido es deuda. Habíamos contado que en cuanto pudiéramos asomarnos así por un agujerillo al Ayuntamiento de Madrid para ver cómo están pendientes de esa llegada del equipo del Real Madrid de baloncesto, os lo íbamos a contar y nos asomamos a ese huequito del baloncesto del Ayuntamiento gracias a David Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, David. Hola, David, ¿qué tal? Claro, es que asomarse al Ayuntamiento de Madrid no es cualquier cosa, ¿eh? Y le tenemos allí a este compañero de deportes intentándolo. De cualquier manera, estábamos hablando del cine. Natalia Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Directora comercial del Grupo Nogales. ¿Qué tal, Natalia?
Estupendamente.
¿Ponéis cine? ¿Vosotros tenéis cine?
Mucho
¿sesiones
cine.
De cine, de películas?
Mucho cine. Un día a la semana, por lo menos. Y los fines de semana también. O sea, que podríamos decir que como 2 días a la semana.
Vamos a ver si podemos hablar ahora con nuestro compañero David Jiménez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, David.
Uy.
¿Qué tal? No, si es que es complicado.
No puede ser.
Todo el mundo pendiente del equipo de baloncesto.
Ya, y ahí habrá follón.
En fin, ¿hacéis sesiones de cine? hacéis sesiones de cine, pero hacéis otras muchas actividades.
Otras muchísimas actividades para evitar que estén en una situación sedentaria. Vamos a respetar siempre los gustos de los mayores que tenemos viviendo con nosotros, pero vamos a proporcionarles ese programa activo para que pasen el tiempo que estén de la forma más divertida y más, digamos, más activa.
Y si, por ejemplo, hay alguna persona que está tiene ganas de salir de su casa, ve que no está a gusto, pero no se atreve a dar el paso, ¿puede ir unos días, una semana, 15 días, a ver si le gusta todo lo que hacéis en los centros del Grupo Nogales?
Claro que sí, Ana. Estas son nuestras estancias temporales. Y son muchos los motivos por los cuales se pueden acercar a visitarnos. Uno de ellos, eso, pues tengo curiosidad de saber cómo se vive en una residencia, porque del dicho al hecho hay un trecho y es importante poderlo averiguar en primera persona. Claro que sí. También hay otros motivos. Puede ser una cirugía, por ejemplo, de cataratas, que son tan ligeras, o sea, son cirugías ambulatorias, pero son engorrosas, porque tenemos que estar luego con el colirio, a ver quién nos lo pone, tal. Pues también ese tipo de estancias que pueden durar una semana, 15 días, incluso 3 días. ¿Por qué? Pues porque mi hija, que es mi cuidadora principal, se ha ido de boda, por ejemplo, el fin de semana, y a mí no me apetece quedarme en casa. O bien porque me da miedo, o bien porque no me apetece guisar, pues también pueden venir con nosotros. Y por supuesto, en vacaciones. Y por supuesto, siempre que les haga falta para cualquier tipo de gestión familiar, para posoperatorios, rehabilitaciones. Nuestras estancias temporales están abiertas todo el año, Ana.
Pues qué suerte poder probar, porque en esta vida lo principal es poder elegir.
Yo creo que
yo
es
creo,
fundamental.
Natalia, que lo principal es que a uno le dejen elegir.
Exacto.
Y entonces, si decide pasar un tiempo fuera de su casa, por el cualquiera de los casos que tú digas, que tenga la opción de acercarse a alguno de los centros del Grupo Nogales, que tenéis bastantes en Madrid.
La verdad que son 11 y 4 centros de día. Entonces, va a ser difícil que no encuentren uno cerquita de su barrio, porque generalmente a las personas, Ana, nos gusta quedarnos en nuestro entorno, ¿no? En nuestro entorno habitual, porque el estar en una residencia no significa no poder salir a la calle. Esto no es así.
Ni no poder salir a la calle ni no poder recibir visitas.
Efectivamente.
Si estamos recuperándonos, como decías, de una
exacto,
operación.
Exacto. Entonces, muchas personas buscan una residencia que esté en su entorno habitual y tenemos la gran suerte de poder ofrecer esta oferta.
Pues vamos a dar esa web que tenéis, que es los-medionogales.es, los-medionogales.es, y vamos a dar el teléfono, Natalia.
Claro que sí, que es el 91-331-3101.
Natalia Gutiérrez, gracias por tranquilizar a ciertas personas que seguramente que te han escuchado ahora y han pensado que sois una opción más.
Pues claro que sí, con las puertas abiertas les esperamos.
Gracias, Natalia Gutiérrez.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si está escuchando ahora mismo algún cinéfilo el programa, dirá, ah, la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas no va desencaminado el oyente que haya llegado a esa conclusión. Vamos a hablar de Alicia en el País de las Maravillas, pero una versión muchísimo más original, muchísimo más atractiva
que las que tenemos y que las que nos bombardean últimamente, porque bueno, este es un autor que mucha gente lo toma para hacer esta versión de Alicia en el País de las Maravillas en cine, en teatro. Esto no, esto de lo que vamos a hablar ahora es teatro negro. ¿Qué es el teatro negro? Raúl Amores y Ricardo Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis los dos?
Buenos días, muy bien.
¿Qué es el teatro negro?
Buenos días.
El teatro negro es el teatro que se hace a oscuras totalmente utilizando como base de luz la luz ultravioleta. Entonces los objetos que están encima del escenario, en este caso los títeres, pues brillan, reflectan. Y a los titiriteros que estamos detrás no se nos ve. Así que, como decías tú antes, pues es una cosa muy, muy mágica.
Es muy mágica, es muy especial, es muy singular. Ellos dos, y los voy a presentar así como lo has dicho tú, son actores, titiriteros, y son fundadores de Iru Teatro. Esta versión de Alicia en el País de las Maravillas, en la que hay un fondo negro que hace resaltar mucho más las figuras que aparecen. ¿Qué versiones de Alicia en el País de las Maravillas? ¿Cómo metéis ahí todos los colores, toda la imaginación de Carroll?
Pues aparte de eso que has dicho, la luz negra nos permite pues hacer flotar a los muñecos, hacer desapariciones, como el fondo es negro, pues con un montón de artilugios negros y demás podemos desaparecer o hacer aparecer o hacer un montón de cosas que no se puede hacer en el teatro tradicional, que sí que nos lo permite. Luego sí que hemos estado limitados por el tiempo, porque sí que teníamos muy claro que queríamos que durase una hora, entonces hemos elegido las escenas más icónicas a representar, que son también las más llamativas y las que más suelen gustar.
El conejo, la reina,
el sombrerero, la oruga.
Y vosotros estáis vestidos de negro.
Sí, como ninjas.
Cubiertos, absolutamente. Como ninjas, claro, el
como
rostro,
ninjas.
Todo.
Sí, el rostro, sí.
Los ojos, no, claro, tenéis que ver lo que hacéis.
Los ojos también, pero con una tela de media.
Ah.
Sí, entonces vemos a través de la tela, pero a nosotros no nos
¿Y vosotros vais moviendo los muñecos?
Exactamente,
¿es así?
Exactamente. En este caso, en la Alicia, la técnica que utilizamos se llama bunraku, que es una técnica japonesa para mover muñecos, que consiste en que cada muñeco se mueve entre varias personas. Entonces, la media son 3 personas por muñeco. Cada titiritero se encarga de una parte del cuerpo, entonces la cuestión es coordinar todo esto a 3 personas detrás de un muñeco que puede ser de 45 centímetros o de 2 metros, detrás de él, a oscuras. Y este es el trabajo nuestro, lo que hacemos la compañía, que es un poco diferente al resto que hacen otras compañías. La técnica está de manipulación japonesa.
Porque los orígenes son orientales del teatro negro, ¿no?
Exactamente, sí. El principio, como todo, parte de China.
Sí, es que esta gente, todo nació allí.
Todo nació allí. Son los más originales para esto. Pero sí que es verdad que enseguida se extiende y los que lo han apropiado, y con razón, son la gente en Praga, la República Checa, que son los maestros del teatro negro, que se han quedado como que es suyo. Y es suyo, vamos.
Bueno, en Praga lo pulieron.
Exactamente, sí. Pero vamos, esto ya se iba utilizando desde George Méliès en cine. Las primeras películas, George Méliès utiliza teatro negro. Y es una cosa como muy antigua, pero a la vez es también novedosa porque se dejó de ver y ahora estamos como recuperando esta forma, ¿no? Porque es una cosa muy visual para los niños, que lo reconocen mucho.
¿Cuánto tiempo lleváis vosotros como compañía?
Como compañía llevamos 6 años o ya 7.
Seis todavía.
6 años.
Seis todavía.
Y dice, claro, 7 años, seis. ¿Todo el rato haciendo teatro negro?
Sí. En cada una de nuestras producciones, bueno, empezamos con El Pequeño Verne, que fue en teatro negro absoluto, solo luz ultravioleta. Y ya en la segunda, que fue El Soldadito, ya añadimos las sombras chinescas. Y aquí, en Alicia, hemos mezclado con luz normal, con los focos que hay en un teatro. Con lo cual, por un lado, eso está muy bien porque nos da un montón de posibilidades meter a una persona humana, como es Alicia, la protagonista. Pero por otro lado, también dificulta un poco la cosa. A nivel iluminación, pues no nos puede manchar la luz que ilumina Alicia a todos los demás que vamos de negro y que estamos manipulando un títere. Entonces, mezclamos la luz negra pura y dura con la luz normal del teatro ahora mismo.
Cuando uno quiere ser titiritero, ¿cómo se prepara?
Pues como estamos en España y estas cosas todavía no están muy fomentadas, sobre todo muy regladas. Hay talleres, es buscártelo tú, es investigar tú por tu cuenta. Ahora ya hay talleres, ya hay escuelas, incluso en Barcelona hay que dan cursos, porque en Francia, por ejemplo, hay escuelas, hay academia de títeres que te enseñan cómo manipular, cómo construir, sobre todo. Aquí casi todo es autodidacta. Nosotros, en nuestro caso, partimos toda la compañía de una compañía uruguaya que llegó a España y nos enseñó a manipular así, a trabajar así, y luego nosotros hemos ido investigando estos 7 años, 6, hemos ido investigando, y eso, y ir, como decía Raúl, a ir añadiendo cada vez en cada espectáculo pues algo más que nos gusta probar. Pues nuevas técnicas, nuevas formas de hacer, pues meter música. En Alicia, por ejemplo, hemos metido mucha música que en otros espectáculos no teníamos. Y vamos probando cosas nuevas, como también somos teatreros, que nos gustaría hacer. Aunque como actores, pues esto estará a oscuras, te puedes imaginar que nuestro ego se resiente un poco.
Claro, yo sé quiénes sois, pero cuando uno acude a un espectáculo, a un de títeres, de teatro negro... Es verdad que a mí me ha pasado, lo digo por experiencia propia. Estoy primero pendiente de ver si puedo encontrar la cara o el brazo, ¿no? Estoy intentando encontrar lo que mueve a los muñecos. Pero eso me dura 2 minutos y eso creo que le ocurre a todo el mundo. A los 2 minutos ya desaparece, lo negro pasa a ser el fondo y toman total protagonismo los muñecos.
Eso es una cosa que nosotros estamos comprobando con estos años, que es súper de adulto esto, ¿no?
Queremos buscar el porqué.
Sí. No somos capaces de entender como adultos ciertas cosas, y esto como que nos pone nerviosos, y más en un teatro que te lo están haciendo en la cara. Es como cuando ves magia y te da rabia que te saquen la carta en tu cara, ¿no? Pues pasa mucho esto. Pero como muy bien dices, sí que es verdad que... Y además esto, que es dirigido también a un público familiar, los niños ayudan mucho a eso, que a los 2-10 minutos como mucho ya te relajas, ya te puede la magia, ya te pueden los críos que tienes alrededor, la energía que tienen, que están metidos en la historia, porque ellos sí que realmente les da igual. Ellos dan por sentado que hay magia, y eso es magia. Y ese muñeco que está doblando el tamaño, está subiendo, bajando, eso lo hace magia y no entra en otra cosa. Y en cambio nosotros sí que tenemos como que hacer ese trabajo de adultos de, mira chico, relájate, que has pagado una entrada. Y disfruta.
Y deja de buscar los porqués de la vida.
Exactamente.
Ya, cuando salgas por la puerta del teatro, sigues buscándolos.
Exactamente.
Eso es.
¿Y cómo creáis el argumento? ¿Cómo se entera la gente? Bueno, es un título muy conocido, Alicia en el País de las Maravillas, pero no es un teatro con un guión.
No, bueno, todo el mundo lo conoce, pero es cierto que también está acompañado de una voz en off, de una narración, de Alicia, que también está interactuando en ocasiones con el público. Y el mensaje y la historia llega perfectamente. Aparte de que tenemos en la memoria y conocemos quién no ha visto a Alicia en el País de las Maravillas, pero aún y todo está apoyado por claro, esa narración.
Y aparte es verdad que en el caso de Alicia concretamente, el imaginario es brutal. Entonces todo el mundo tiene su cara y cabeza imágenes de Alicia, y por eso nosotros decidimos hacer Alicia, porque tenemos las nuestras, y las nuestras son las que se ven en el Teatro Marquina. Entonces la gente ya la reconoce. Y nosotros en este caso sí que hemos apostado también un poco por mantener, comparado con otros espectáculos que da Alicia, el texto, la palabra, porque como aunque usamos poca en nuestro espectáculo, que es todo muy visual, sí que las canciones, por ejemplo, las letras, las canciones son letras de Lewis Carroll, o sea, texto tal cual, metido, sí que hay frases que son tal del texto, para intentar también que, ya que lo nuestro es muy visual, lo poco que hay de texto sea del autor que nos tiene locos.
Y aparte, el texto es muy importante en Alicia en el País de las Maravillas, porque también tienes que encontrar una buena traducción, porque hay mucho juego de palabras. Entonces eso enriquece. Y sí que lo hemos metido, como dice Ricardo, en la narración y también en las canciones.
¿Cuánto trabajo ha llevado esto? ¡Madre mía! Hay que pasarse por el Teatro Marquina. Además, tienen las funciones a las 12:30, los domingos.
Todos los domingos, sí.
Está aquí en la calle Prim, el Teatro Marquina. Vais a estar solo hasta el 15 de marzo.
Solo
hasta el 15 de marzo. Sí. Si todavía no has asistido nunca a un espectáculo de teatro negro, creo que es la excusa perfecta. Porque además, con este título, Alicia en el País de las Maravillas, uno se olvida. Sí. Del mundano al ruido.
Totalmente.
Y aunque quieran ir los padres curiosos a averiguar cómo se hace, les va a durar los 2-3 minutos de rigor.
Eso es.
Van a sucumbir ante la historia loca.
Sí, se lo van a pasar muy bien.
Sí. Sí. Y bueno, y van a ver cómo hay otros tipos de teatro, cómo están los titiriteros haciendo de las suyas. Bueno, gracias por ese trabajo que habéis realizado.
Gracias a ti por invitarme.
Ellos son Irú Teatro, Raúl Amores, Ricardo Cristóbal, Alicia en el País de las Maravillas en el Teatro Marquina. Gracias.
Gracias.
A ti.
Y ahora vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de los servicios informativos de la cadena COPE.
misma manera. Atrapado en un juego de móvil que me atrapa a diario. Atrapado en el monstruo que no se cansa de ser mi adversario. Y atrapado en tu mente, tengo los recursos necesarios para tentar la suerte y olvidar a mi yo imaginario. Yo así me siento.